¿Sientes usted donde se esté más cómodo?
Yo me siento aquí, porque siempre me siento aquí.
Perfecto.
Ah, pero van a grabarme todo.
Sí, no,
sí, no le importa.
No.
Es que vamos tomando notas.
En Telecinco, en el Sálvame Diario.
No, esto no va a la tele. No lo vamos a hacer famoso.
No.
Estos son materiales para nosotros, pero no tenemos permiso esto para difundirlo ni para sacarlo.
Entonces, ¿qué es eso? ¿La universidad?
En distintas universidades. Pero esta chica son estudiantes.
Un sobrino mío que ahora no está en la tienda. También trabaja en la universidad.
Aquí en la Universidad de Valencia.
En Valencia, la Politécnica.
Ah, en la Politécnica. Sí.
Es becario.
Ah, qué bien.
Sí, pero bien. Con 5 años terminó la carrera de ingeniero superior, telecomunicaciones y robótica, y además hizo el proyecto. Ya lleva 3 o 4 años de para quedarse, ¿cómo se llama eso?
3 o 4 años.
Sí.
Haciendo la tesis, estará.
No, la tesis ya la he hecho, pero de... No, del doctorado. Ya lleva 3 años y ahora me parece que se va un año para practicar más el inglés a Estados Unidos. Ya ha estado 3 veces allá.
¿En Estados Unidos? Mm. ¿Y lo quieren allá?
No, él va por practicar.
Pero igual, tal y como está la cosa...
Pues casi seguro que a lo mejor... Igual va a trabajar también.
¿Le ofrecerán?
Pero él seguramente lo que quiere es quedarse aquí en la docencia.
¿Aquí en Valencia?
Aquí en Valencia, sí. Y parece que los profesores que tiene encima le parece que como, se ve que es un chico que vale, digo yo, porque de la forma que va, eso pues, no, por eso le digo yo si trabajan ustedes en la Politécnica.
No, nosotros somos más de letras que de ciencias. Yo vengo de la Universidad de Múnich.
¿De Múnich?
En Alemania.
Eso es Alemania.
Alemania, pero vamos, mi universidad de origen es la Complutense, en Madrid. Uh-huh. Así que... Es un proyecto que somos de varias universidades y vamos por los pueblos preguntando cómo era la vida antes en el campo. Entonces lo que nos interesa es...
Pues yo les puedo contar desde que yo tengo prácticamente uso de razón. Y el uso de razón era que mi padre trabajaba en la obra. Yo ya a los 12 años ya me salí de escuela para ir a la obra con 2 cántaros a coger agua. Aquí no había agua potable ni nada, o sea que había unos aljibes en la casa y para la obra iba yo con 2 cántaros a la fuente, cogía la agua, la tiraba un bidón, ya la volvía. Y esa es la primera faena que hice yo. Luego estuve trabajando en una casa que tenía vacas y mire, un corte limpiando la... afilando... la guadaña, un corte aquí y 2 cortes aquí segando hierba en la... eso sí, que he hecho de todo en esta vida, ¿sí? O sea que... y en fin, aquí se trabajaba todo del campo, sí. Aquí tenemos una zona que está junto entre Massalavés y Alberique, que pasas 3 términos, que se llama Resalany, y allí se hacía el arroz. Y a pie 12 kilómetros, bueno, 12 o 11 o 12 kilómetros a pie los hombres a segar el arroz y por la tarde para que a casa a pie. Sí, sí.
¿Y qué faena lleva el arroz? ¿Cómo se...?
Bueno, el arroz antes llevaba más faena que ahora. Ahora lo siembran a voleo o el tractor con una... la siembra y ya. Antes hacían el planter con campos y hacían, tiraban y estaba juntito. Luego lo arrancaban. Tipo China todavía, que meten los dedos y plantaban aquí igual, sí. Y ahora ya no, ahora ya en la albufera aquí ya no se hace arroz. En la albufera ya pues el tractor espolvorea la simiente, ya sale y ya la recogen también las máquinas cosechadoras. Era curioso el arroz porque se segaba, hacían los manojos y luego lo metías uno así, otro al centro y otro aquí, y otro aquí. Y luego hacías el bensil que llevábamos y lo atabas. Y luego con un corbellado, ya vamos, una hoz así de grande, cerrábamos por ahí y se quedaba la paja fuera. Y luego estaba el arroz en la medio, hacían el arroz así de alto. Y se dejaba la paja y se cogía eso del arroz y es lo que llevábamos ya a la trilladora. Entonces ya habían trilladoras, ya se hacía el arroz en trilla. Y yo me acuerdo cuando aquí el trigo mismo, que también se hacía, lo batían en las eras, el animal en un pilón, rodando, dándole vueltas, rodando, era un pilón, pero en vez de redondo no tenía ángulos, era como un octágono, en 8 o 10 ángulos pequeños, pero de piedra, ¿eh? De piedra de ahí de la mola que había una cantera. Rodando, 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 y el trigo iba deshaciéndose, luego con la forca que llamamos nosotros, pues íbamos quitando la paja grande, y luego se iba aventando, y... Sí, sí, y por cierto, aquí se hacía bastante, y ahí afuera del pueblo había unos pajares grandísimos, y luego hacían la paja en balas y las vendían.
¿Para qué la vendían?
Pues para sitios donde habían vaquerías y todo eso, pues se la llevaban para comer, para comer. La caballeriza todavía come paja. Sí, aquí hay un chico que tiene 2 o 3 o 4 yeguas aquí, tiene eso, y también les dan paja junto con el grano para comer. Igual que La Mancha, igual que están haciendo ahora en La Mancha, igual, igual, igual. Se hacía aquí. Ahora aquí lo que eran es para hacer las pequeñas. Aquí el término son parcelas pequeñas, está desigualdado y hay parcelitas muy pequeñas y se hacía todo, prácticamente todo a mano.
Pero cada uno tiene su pequeño...
Aquí la propiedad estaba muy repartida. Aquí estaba muy repartida la propiedad y casi todos tenían algo para ir, y en un campito te hacías yo mismo. Yo he cumplido ya los 78. Y todavía tengo unos trozos de tierra y me planto tomates, me planto esto, berenjenas y esto, y me voy haciendo algo. También tengo un trozo de caquis, que es lo que está ahora en auge. Tengo naranja, que no está en auge, que está ya súper casi cayendo del todo. Y mire, pero no, aquí casi ya le digo, la propiedad estaba muy repartida. Casi todos tenían algo, bueno, y había casas que tenían 3 o 4 trabajadores. Sí, sí, fincas que tenían a lo mejor, y a lo mejor tenían 4 caballos y llevaban para labrar y gente, o sea que había. Y le digo una cosa, cuando era pequeño, casi todos iban casi barato a comer, ¿eh? No se crea usted que a trabajar, que se cobraba muy poco, pero se comía.
¿Y cobraban lo que comían?
No, no, bueno, siempre algo, pero muy poco. O sea, aquí había casa que tenía 4 o 5 trabajadores que comían allí todo con los dueños y todo y eso, y cobrar muy poco, pero comían, que si hubieran estado en casa no tenían para comer. Pues cosas claras, ¿eh? O sea, que sí, ha sido todo a base de sangre, duras lágrimas. Y es la verdad. Pero voy a decirle una cosa, se vivía feliz. Bueno, cuando ya pasó la posguerra, pues ya se empezó a trabajar y ya la gente pues ya tenía un poquitín, se sacaba alguna perra, Hubo una temporada muy grande que hacían monchetas, que llaman los catalanes. Monchetas, ¿saben lo que son ustedes? Habichuelas. Hay un... los frisoles que llaman por allá, pero el oeste y todo aquello, un poco más o menos eso es habichuelas. Aquí también se hacía mucho y venían, las compraban y se las llevaban, lo mismo que el arroz y el trigo, también venían comerciantes, lo compraban y se lo llevaban allí. Y anteriormente se trabajaba mucho en la viña, de eso me acuerdo yo menos, pero yo todavía he visto, aquí hay un canal que se llama La Reba, que viene de allá, de donde nace el río Verde. Un canal que tiene, me parece que hasta Carlet, no sé si son, son 20 algún kilómetro. Un canal que lo hicieron en el año 29 de hormigón. Un canal pues tendrá a lo mejor 2 metros de ancho por 2 metros de alto. Y ahí, de ahí salía el agua y iban regando. De ahí para arriba era todo secano. Eso está, el canal está, pues que le diré yo, pues está a medio kilómetro del pueblo. Ya va cogiendo el nivel desde donde tiene, donde nace. Iba cogiendo el nivel hasta desaguar en el río Magro de Carlet. Entonces eso era huerta. Y también del río Magro había una acequia que venía de la sud de Real, que llamamos. Hay una acequia y llegaba agua también por lo que podía, iban buscando el nivel y entonces se regaba de agua del río. Entonces había más agua en los ríos que ahora. Luego también se hizo otra operación. Aquí pagábamos el pantano de Forata, no sé si usted lo habrá oído nombrar, un pantano que hay ahí arriba, para tener derecho a agua del río. Pero nos propusieron, yo era entonces, ahí por recién casado era, porque me acuerdo cuando decían las tuberías, nos propusieron coger el agua de la acequia real del Júcar. que nace en Antella y creo que desaparece ahí en Silla o por ahí, toda la marchal y la, todas las marchales y todo eso les da el agua. Y entonces se hicieron unos motores ahí en la Alcudia y impulsaban el agua aquí arriba, y se regaba de esa agua. Y tuvimos que renunciar al pantano Forata, porque según la ley no puedes tener derecho a aguas públicas de dos sitios, sino que de un sitio. Las aguas públicas son públicas, pero usted no puede tener permiso de dos sitios, tiene que ser de uno.
¿O pantano o canal?
O pantano o canal, no, o aceite real. Cogimos el aceite real y se hicieron aquí, y ahora pues ha venido el goteo, y ya pues también se ha quedado eso. Todavía estamos haciendo un goteo allá en la parte más alta, lo que era montaña, se está terminando ahora, yo mismo me estoy montando, me lo estoy montando yo, manual, me lo estoy montando, porque pues vale mucho dinero y no te puedes gastar mucho, las cosas claras. Yo pues me entretengo montándolo y eso, tengo un compañero que es fontanero que también, que me ayuda y yo le ayudo y lo que sea, y vamos, sí, sí.
¿Cómo se monta un goteo manual?
¿El goteo? Pues mire usted, la empresa, bueno, la empresa la que está haciendo las obras, porque esto pertenece al... Esto es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero pertenece al sector del canal Júcar-Túria, que nace en Tous y termina en Valencia, que bebe agua Valencia y bebe agua Sagunto y del canal ese. Y al mismo tiempo regamos. De agua del canal, también llega al canal y va con buscando niveles y van buscando las cotas y de allí para aquí ahora la cogemos del canal. Hay una parte que la coge Caballera, que sale hacia abajo, y hay otra parte que se han hecho motores y por la noche, que la luz es más barata, impulsa a unas balsas que se han hecho arriba de la montaña y luego de allí vuelve Caballera. O sea que se está... nos hemos gastado mucho dinero aquí en la agricultura, mucho. El resultado, pues, no digo que haya sido un fracaso total, pero no ha sido, pero no por nosotros, los labradores, por las grandes superficies, que por cierto, no es por Butragueño mismo, el jugador del Real Madrid, por decir que tenía una finca de 3 o 4 mil hectáreas, el Juanito, que era no sé cuántos, tenía una finca de no sé cuántos, otra empresa hacía fincas, o sea, cogían los montes. Y como el goteo no necesita estar llano, sino que puede estar ondulado el terreno, metían la gomita y estaban, tiraban tierra, metían la goma, y todo eso ha muerto la agricultura.
¿Pero por qué?
Porque yo le diré, ha pasado con las viviendas. Se ha hecho demasiada agricultura, lo mismo que demasiada vivienda, porque aquí en mi casa somos todos albañiles. O sea, yo la vida he trabajado de albañil toda la vida, pero he tenido afición a la tierra y me gusta. Y tengo dos hijos que se dedican a la obra. Muy poquita cosa hay ahora, muy poquita cosa, porque se ha hecho demasiado y ahora pues no hay. Alguna reformita, alguna cosa, pero muy poco. O sea que...
Porque al haber mucho...
Exacto, se han hecho demasiadas viviendas y no hay quien compre. Y no hay quien tenga dinero para comprar tampoco.
Y con la agricultura también hay demasiado...
La agricultura, el que no se lo haga él... El que no se lo haga él, que tenga que buscar, no tiene nada que hacer. Ahora mismo aquí está la cooperativa. Yo no estoy en la cooperativa. Yo me defiendo fuera. La cooperativa de aquí se ha juntado con la de Alcudia, que es más grande y tiene unas instalaciones más modernas y todo está juntado allí. Entonces, la cooperativa recoge la fruta. Usted trabaja el campo, usted lo espolvoriza. Usted la hace lo que sea, y luego la fruta la recoge la cooperativa y la hacen, bueno, la hacen la y la venden, y luego hacen un resultado y le pagan a usted la fruta. Pues el que tiene suerte que se coloca en la cooperativa, pues tiene un jornal casi todos los días, y el que no, pues se tiene que esperar. Hay muchos que hacen recogida propia. Recogida propia es que usted tiene unos campos y está en la cooperativa y dice, bueno, yo recogeré la cosecha y la traeré aquí. Entonces, a lo mejor, depende de lo grande que sea, busca uno o dos, si tiene tractor y tiene esto, cargan los cajones, van y luego la entra. Y cogen lo que vale el kilo de coger y lo que vale de transportar, y se lo pagan a usted los 15 días, como si fuera un trabajador. Y esos, yo tengo compañeros, bueno, más jóvenes que yo, que hacen eso y dice que ahí es donde más dinero ganan. Porque no es lo mismo un dueño andar a coger fruta que una cuadrilla de rumanos y estos y los otros que van y la cogen toda, y aquí cogen la que está en condiciones y le dan otra pasada y le dan otra pasada, o sea que cogen más calidad. Y después le pagan lo que vale de coger. Si los de la cooperativa dicen, bueno, pues ha salido a 12 céntimos de coger, ¿no? Pues a usted le pagan a 12 céntimos más tanto por cajón de entrarla. Y entonces resulta que allí el que se hace eso, hay una pega, que este verano la fruta han venido inspectores y han cogido gente que estaba trabajando, y resulta que estaba el padre jubilado, el suegro jubilado, el hijo y la nuera, y estaban cogiendo, y han ido, y los que estaban jubilados, y eso les han denunciado. Que no todo es bonito, no, que no todo es bonito.
Hay mucho de eso ahora, ¿no? Gente que se tiene que ganar la vida un poco.
Bueno, pues no hay tanto como había.
Antes había más.
Antes había más. No hay tanto como había. Pero tampoco hay tanta faena como había. Porque al no haber faena, pues entonces. Cuando estaba esto todo en el auge, que se fueron muchos a la construcción, entonces había gente de fuera y venía, y a los de fuera pues siempre podías a lo mejor un euro menos por hora o lo que sea, o sea que siempre era la cosa así.
Entonces la cooperativa al final ha venido bien, ha venido mal.
Cooperativas hay que marchan muy bien y hay que marchan muy mal. Eso es como todas las empresas y como el gobierno. Sí, sí, o como los gobiernos. Sí, sí, el que gasta más de lo que tiene no puede marchar bien. No puede marchar. Mi hijo, pues yo nunca he sido constructor, promotor ni eso, sino que yo pues llevaba dos o tres trabajadores y hoy hacíamos una vivienda, una reforma, esto y lo otro. Y tenía un compañero en Alcudia que se dedicaba a hacer viviendas en pequeña cantidad y me lo decía, che, no seas tonto. No seas tonto, cómprate un solar y haz tres viviendas, tres al año, 30.000 pesetas que te da el Estado. Antes daban 30.000 pesetas por las viviendas baratas que decían. 30.000 que te da el Estado, y esto, y luego yo decía, ¿y si no las vendo? ¿Y si no las vendo, qué hago yo con las tres viviendas? O sea que he sido corto, en eso he sido corto. Tengo un hijo y se dedicó a hacer algo ahí, y al final pues ha quedado arruinado, porque le han cogido tres o cuatro empresas y le deben 60 o 70 millones de las antiguas pesetas. Sí, sí.
Ha habido mucha ruina de eso, ¿no? De
sí,
de
mucha
de...
ruina, sí. Y en fin.
Y volviendo, me dice que antes se regaba aprovechando el nivel, ¿no?
Sí, sí, la cota del agua para que ella, por su impulso mismo, iba llegando a los campos y iba...
Nos han dicho en otros sitios que se regaba a manta.
Bueno, a manta es regar, que usted tira el agua, hace unos caballones y tira el agua y va entrando ella a manta, eso es a manta. Y el riego localizado es el goteo, que localiza y entra y simplemente baña a la parte de, supongamos, árboles, porque eso es para árboles. Pone el árbol aquí, tiene una goma por esta parte y esta, y entonces va cayéndole el agua por ahí, y eso es riego localizado. Y a manta es... sobre el nivel del agua, abre usted la acequia y va entrando toda el agua. Yo allá en la montaña tengo una finquita de 24 negadas que riego manta todavía. Allí estoy empezando a poner el goteo ahora, porque no había. Y ahora lo han hecho y yo estoy ya pues entreteniéndome. Tengo huertos y a un huerto que era ya viejo y esto, lo quité y he plantado caquis, y es donde estoy poniendo eso. Y cuando coja la naranja, pues pondré lo otro.
También nos han dicho eso, que el caqui es ahora...
El caqui está ahora, está bien, pero ya empezamos a tener problemas.
¿Sí?
Porque aquí el caqui es un... yo no sé si es autóctono de aquí o no sé dónde viene, pero yo me acuerdo que aquí había caquis por todas las acequias mares que pasaba agua todos los días en los márgenes. Habían caquiseros, habían caquis, y había por todos los campos, no, por muchos sitios había caquis, pero los cogíamos y se tenían que madurar, te tenían que hacer rojos y te tenían que hacer blandos para coger. Ahora no, ahora el caqui ya se coge cuando está, qué te diré, en un punto ya que eso, y luego se los meten a cámara con un gas y les quitan la esporor. y se queda como la manzana. Corta usted, se lo come como la manzana, con diferente gusto, con el gusto a kaki. Pero resulta que de tres años o cuatro para aquí, no sé por qué, dicen que nos han mandado una malea. Y resulta que el kaki ahora empieza árboles, que empiezan las hojas a hacerse agujeros, caen las hojas y en 5 o 6 días el kaki se madura todo. Al no tener corriente de savia, el árbol se madura todo y cae. Y ahora nos toca hacer 3 y 4 pulverizadas para matar el hongo ese.
¿Es un hongo?
Es un hongo, dicen que es un hongo, sí. Es un hongo. Según yo todavía estoy en un sindicato en ABA, Agricultores Valencianos, bueno, y todavía sigo porque no, ya me voy a dar de baja porque... Y vino a hacernos una charla y nos dijo que era un hongo. Era un hongo que se producía de la humedad, o sea que había de ver, para que se produzca el hongo, dice que tiene que hacer 28 grados de calor y 80% de humedad. Y entonces es que el hongo se prolifera el hongo y además el viento lo traslada, dice que lo traslada. O en los pies mismos, pisando donde hay, tú en el pie coges un hongo y donde vas pisando vas dejando... Y esto ya nos cuesta dinero, Eso ya son... Aquí, yo este año he hecho 3. Pero ahí la parte de la marchal que le he dicho, donde decían los arroz, ahí que es más húmedo y eso, ahí han hecho 4 de pulverizas. 4, hay que...
Eso ya son muchos dineros, ¿no?
Que es dinero, sí.
Claro.
Hay productos, bueno, toda esa base de fulgincidas... Se tira un producto que se llama cabrio. Bueno, cabrio seguramente pues será el nombre comercial, que es carísimo, pero se tira muy poco. Luego el otro se tiran unos polvos que se llaman mancozep, y luego se tira otro producto y luego se tira otro producto. Es decir, que se tienen que hacer. Yo este año he hecho 3 y allá en la montaña tengo una plantona que no he hecho nada y no se ve nada tampoco. Ahora seguramente eso es donde más humedad hay. No, eso lo he contado.
¿Sí?
Les he contado lo del arroz, de la trilla de esto, y luego se hacía cacahuete.
¿Cacahuete? ¿También los vecinos?
Bueno, estás? Se hacía cacahuete. Entonces ahora no, vísperas de Todos Santos. Entonces se cogía, se arrancaba a mano, tirabas y lo dejabas allí cara sol, y el cacahuete es una planta que tiene, o sea que el fruto lo tiene bajo tierra. Está bajo tierra, no se ve. Lo cogías, dejabas allí y cuando se secaba, se daba la vuelta, y luego las mujeres, cuando estaba ya seco, iban las mujeres con una silla, metían la silla al revés, así, y con la barra de ahí, una barra que tenían, dándole pam, 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 pam. Y cuando tiraban eso, la mata, esa se recogía para la comida de los animales. Era comestible, la cacahuera que llamábamos, era comestible. Y luego se hacía, y había unos señores que tiraban arracó, que decíamos arracó, que se cogían un garbillo, le garbillaban, lo hacían así y le daban una vuelta así, ¡pam!, lo tiraban y parecía un abanico. Y entonces el aire, los cacahuetes que no tenían, que estaban fallados, que dijimos, que no tenían peso, el aire los llevaba y caían fuera. Y se recogía la cáscara buena, la que pesaba, iba más, y el otro se venía. Es igual que cuando el trigo y eso lo aventaban con una pala, ¡ras!, y entonces la palleruca se iba. Siempre eso se hacía media tarde, que empezaba el aire. Entonces tiraban el trigo, sí, pesaba más y la palleruca se iba, o sea que...
¿Y qué se hacía luego con los cacahuetes?
¿Los cacahuetes? Bueno, pues los cacahuetes también los comerciantes venían y los compraban. Aquí no habían muchas oliveras, no habían muchas, habían algunas, pero muchas no. Y también se hacía aceite de cacahuete. Sí, 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 aquí habían 2 almárzaras, que una encasta todavía ahí, está ahí toda, completa, y resulta que el cacahuete también se tiraba a las piedras, lo hacían, se hacía una pasta, se metía con unos esportines, que era de esparto, se metía y había un agujero redondo al medio y lo metía en una barra, y luego estaba la prensa hidráulica y allí lo apretaba y iba saliendo eso, que era el aceite. Aceite de cacahuete. Y después la pasta que quedaba era comestible para los animales, porque quedaba la piel de lo que es el fruto más la cáscara. Que ahora en algunos bares también sirven el cacahuete normal y corriente con sal, y hay quien se come cáscara y todo. Sí, por aquí sacan cacahuete pelado, frito con un poquitín de sal. Y hay sitios que sacan el cacahuete entero, y está un poco remojo y un puñadito de sal, lo hacen así, se seca y hay hasta que se come. O sea que es comestible, no se come mucho, pero antes eso lo gastábamos para criar los animales.
Ah, y se criaban bien con eso.
Pero bien, sí, sí, sí. Yo me acuerdo también que mi casa, yo mismo aquí en esta casa he criado un cerdo, que por cierto tiene una historia. Estábamos obrando y ahí bajo la escalera vino un señor vendiendo cerdos y le compro uno, le meto y le pongo debajo la escalera, que no, aquí no había, estaba esto de almacén y estaba obrando arriba. Lo pongo ahí y se sale y coge la escalera, se va, y a las 9 de la noche que salían ahí un almacén que hacía naranja, pasaban 3 o 4 o 5 hombres, y el cerdito, pam, se tira y le pega encima de uno. Y se hace la nariz chorrando sangre. Y vinieron, pues era mi... Vinieron donde vivía yo y me lo dieron, y hice una porcatera allá adentro y la crié, estando que yo he criado un cerdo. Sí, o sea que, y en mi casa mi madre también, todos los años criamos un cerdo. Uy, para criar el cerdo teníamos que hacer de tripas corazón. ¿Por qué? Pues porque no había. Aquí se hacían, la salvación de España en un tiempo fueron los moniatos. ¿Sabe usted lo que son los moniatos?
No muy bien.
No muy bien, bueno, por los matos es un tubérculo, hace la planta y sale bajo de tierra y se hacen así, más grandes, hay una clase que son redondos, y otros que son más largos, que ahora están haciendo mucho en Alcudia. Y los mandan seguramente a Mallorca para hacer la pasta de las ensaimadas. Porque antes también se hacía aquí calabazas de cabello de ángel, que había una fábrica en Carlet que hacía el carabazate, que llamamos calabazate, del membrillo, haciendo el membrillo, del membrillo, pero aquí membrillo había un poco. Calabazate sí que hacían, porque era una calabaza así blanca, la cortaban y hacían unos peces y la escaldaban, y la ensucraban luego, y a mí me gustaba mucho.
¿Para eso se utilizaban los moniatos?
Los moniatos se cogían, estaba en el terreno, ahora no, ahora ya coge un tractor, tiene una herramienta, va por así y lo saca todos el tractor y la va moviendo y deja los moniatos allí. Pero antes no, antes llevábamos como una azada, pero no cubierta, sino con dos ganchos, así, el ojo y dos ganchos, y entonces cavabas, pam, 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 cuatro, y al que hacía cinco lo cavabas hondo y lo sacabas y lo dejabas ahí. Las mujeres venían detrás limpiándolos y metiéndolos a los sacos. Ajá. Bueno, pues de la rama que quitaban lo verde, la brosta que llevábamos, y se quedaba eso que llamamos la rabaseta. Y entonces se cogían los moniatos gordos, pero vieron algunos de ellos un poco más que el dedo, así de largos, y eso se quedaba. Y íbamos a recogerlo para las vacas. Eso era muy bueno, daba mucha leche. Pero íbamos a recogerlo, pero si había alguno bueno, lo comíamos nosotros, no llegaba a las vacas, no nos engañamos. Sí, no. Sí, sí, eso sí, Y lo recogíamos. Y si había alguno que estaba más o menos, lo recogíamos y veníamos aquí, y en muchas casas, pues con una caldera, se hervía. Y luego hervido, pues ya lo pastaban con un puñado de salvado, de salvado, ¿sabe lo que es, no? Sí, pues entonces lo pastaban y le daban el pienso al cerdo. Algunos de ellos se los daban crudos, lo mismo que patatas, también hacían patatas y recogían todas. Y cuando habían recogido las patatas, quedaban algunas así de pequeñitas, entonces íbamos, los niños íbamos, y mayores, a espigolar allí con una azadita pequeña, volviendo una a otra, pero por necesidad, no por nada, o sea que se iba. ¿Y qué ocurría? Pues lo más pequeñito que no se podía usar para cocinar, pues también servían y se pastaba y era para comida al cerdo.
Así que el cerdo tenía trato...
No, el cerdo se comía lo que le tiraba, lo que le dabas. Según la comida, él se desarrollaba más o menos.
Uh-huh. Sí. ¿Y cada familia tenía un cerdo?
Muchas casas, muchas, criaban cerdo. Y algunas casas grandes criaban dos, porque lo que he dicho, a lo mejor tenía dos o tres criados que llamábamos. Y comían allí en todo, y entonces esas criaban dos cerdos y para tener más de eso. Luego hacían pues el embutido del cerdo, esto, lo otro, y todo lo que tocaba, sí, sí.
Eso iba a preguntar, luego venía la matanza, ¿no?
La matanza, sí.
¿Y cómo se hacía la matanza?
Pues la matanza ya siempre era ya cerca Navidad, ¿eh? Y era una fiesta la matanza. Era una fiesta porque yo le diré, yo me acuerdo que era pequeño y en mi casa, supongamos, mataban el cerdo y en Cheta venían las mujeres a ayudarle a mi madre a los embutidos y esto y lo otro. Y por la noche a cenar un caldereto de patatas fritas con ajos y de las vísceras del cerdo, el hígado, el pulmón, el corazón y todo eso, a trocitos, todo allí, ala, pues, a comer como un...
Todos juntos,
sí, no, bueno, había el caldero, con todo eso, y cogías el plato y te metías en tu plato y a comer, y todavía algunas veces, ahí en el bar este que suelen hacer algunas cenas y amigos y eso, mañana vamos a hacer una comida de vísceras, que está muy barato, eso en las carnicerías, con patatas y ajo estilo de antes, sí, sí.
¿Y eso se hacía durante la matanza?
Eso era un par de días que duraba la matanza en casa, de hacer todo esto, servía con una caldera grande la cebolla, luego se picaba la cebolla, luego se picaba el tocino del cerdo, se picaba el tocino del cerdo blanco, se movía y eso, y se le ponían las especies, unos más esto y otro, y luego ya se embutía, ya le iba a colgarlas para que les diera el aire y que se secaran y eso.
¿Y qué más se hacía del cerdo?
Del cerdo, pues mi padre todos los años un pernil, lo cogía, lo arreglaba. Bueno, el carnicero que venía, salía, el carnicero, iban con una mesa y todo eso, eran por el pueblo y mataban en esta casa, y cuando terminaban esta se iban a la otra. Había día que mataban dos, otros días mataban tres, otros días... el carnicero venía y te mataba, le pagabas lo que valía y te descuartizaba el cerdo y te lo daba. Pues mi padre siempre un jamón, le hacían limón escurrido con limón y luego tapado de sal, y para que se apretara lo metíamos en tierra, en la cambra, casi siempre lo metías allí con un papel o un saco, lo que fuera, y encima una piedra para que se apretara, para que porara eso, y quiere que le diga una cosa, estaba muy bueno. No sé si es que estaba muy bueno o es que llevábamos muy buena gana. Sí, es verdad. Sí.
¿Y esos perniles en cuánto tiempo estaban listos?
Esos perniles, pues yo, en casa unos 5 o 6 meses, no como ahora que se secan al natural, y como mínimo dicen que están 12 meses. Pero es que ahora... no sé si será química o qué, porque voy a decirle una cosa, en mi casa no se terminó el pernil, y dirá, no, pues yo te tengo nietos, vienen de escuela, y dice, bueno, tengo hambre, tállame jamón, córtame jamón, y cortas jamón, y el jamón es lo más barato que hay, compro un jamón de Mercadona que vale 48 euros, 7 kilos, y te cansas de que, bueno, ahora si vas a la tienda y te meten la rodita y te dan... papelitos que pasa la trasluz y en cuanto está 2 días en casa hace gusto a cero, al cerrarlo hace gusto a cero. A mí me gusta cortármelo yo. Hoy me he cortado yo jamón para almorzar, que me he ido al campo, pero yo me lo corto a trocitos y pequeños, así, y así en un bocado cae el trocito, no, para no estirar ni hacer nada, finito y a trocitos pequeños, y me lo meto en el pan, ya un poquitín de aceite el jamón y a la marcha. Y algunos días voy a almorzar al bar también, las cosas claras. Sí, sí, todos los días no, pero tengo compañeros que van todos los días, este de aquí de lado, es un año más joven que yo, ese se va por la mañana un rato, ese tiene bastante tierra, y está muy fuerte. Ese se va y a las 10, ahí delante del bar, a almorzar. Se hace un bocadillo así, con lo mejor ternera o lo que sea, y eso, y ya no come. Dice, ya no como mediodía. Me como dos frutas y eso, ya no como. Y luego por la tarde, pues descansa un poco y todavía se va dos o tres horas más hasta que... ahí, o sea que cada uno...
¿Todavía se va de sol a sol?
No, tanto como de sol a sol no, porque ya la edad no puede ser. No, pero aún se mueve. Yo voy por la mañana y ayer tarde quise ir por la tarde y por la noche no podía en la ánima mía. Me tuve que tomar una aspirina y acostarme muy pronto. Pues la verdad, yo esta mañana he ido. He hecho mi faena, he pasado la mañana y esta tarde pues estoy bien. Hoy han venido mis hijos a comer. Hoy, los viernes vienen a comer todos aquí. Hijos, hijas, novios, total. Oye, hay pues menos. Somos 19, menos 3. Menos 3 quizá hayan venido todos. 19, pues a lo mejor 16. Entre chiquillos y todos.
¿Y hacen ustedes comida para todos?
Mi mujer. Hoy he hecho paella.
¿Paella?
Sí. Paella con col. Paella con col y con trocitos de costilla de cerdo. Sí, está muy gustosa. A mí me gusta la col. A mí, otros no les gustan.
Aquí de siempre se ha comido arroz, ¿no?
Así, aquí arroz se ha comido mucho.
¿Y cómo se come? ¿De qué manera se come?
De todas formas. Totalmente está el arroz, simplemente tiene una cosa. El que está guisándolo, según el interés que ponga, la faena que haga, es más bueno o es menos bueno, con las mismas cosas. Mi mujer guisa bastante bien, lo único que pasa es que se cansa porque ya es, y que no está demasiado bien tampoco.
Oiga, y siendo toda esta tierra de regadío, ¿no ha habido disputas por el agua?
No ha habido problemas aquí de agua. No ha habido disputas y problemas. Hombre, eso no quiere decir que alguno a lo mejor pues ha hecho alguna tontería o ha cogido algo de agua, que a mí me ha pasado, porque yo estuve de presidente de la zona aquella que están haciendo el goteo, estuve de presidente y estar un señor regando y no llegarle agua, y ir el celador y había uno, es que tenía los árboles padeciendo y he cogido un poquitín para regarlos. Hombre, no lo haga. Pero normalmente no han habido aquí disputas de agua, no, así se ha respetado los turnos y se ha respetado todo, en eso sí que puedo decirle que sí, han sido todos correctos.
¿Se ponían de acuerdo entre ustedes?
Y... No, esto pues estaba siempre porque le diré yo, cuando era la Reba era una empresa particular, la que llevaba el agua que regaban, era una empresa, esa empresa tenía... un guarda, tenía dos guardas que iban con la bicicleta mirando las aguas. Después tenía los celadores. El celador, usted quería regar y te cogía un vale y entregaba la válvula que le correspondía al campo, polígono, parcela y todo. Y entonces el celador se aguantaba el riego. Antes no habían regadores, se lo regaba cada uno. Y entonces a tal hora iban a hablar con él. Aquí, bueno, pues mira, fulanito a tal hora, tú a tal hora, tú a tal hora, tú a tal hora, tú detrás de este, es el otro. Luego ya la gente, ya había más faena, ya pusieron regador. Y el regador cogía y te regaba el campo y te apuntaba una hora. Luego te cobraba una hora. Había dueño que decía, no, yo me lo regaré, que no tengo faena, yo me lo arreglo. Bueno, pues tú cuando termine fulano en tal campo la coges tú, y cuando termines tú la vuelve a coger él, ¿sabes? O sea que en el agua aquí han sido correctos, o sea que las cosas claras.
Y me ha dicho que había vacas, ¿no?, también cuando...
Sí, había vacas, pero no en granjas de gran cantidad. En casi todas las casas hubo una temporada que se criaban bueyes. Para la carne compraban el becerro y hasta incluso venían casas que te traían el becerro, lo criabas y eso no sé, yo eso no lo entiendo cómo era el trato, pero te lo daban dado y luego él se lo llevaba y lo que valía lo cobraba cuando se venía, o sea que el becerro supongo valía 200, por decir, ¿no? Bueno, pues tú lo criabas y se lo tenía que llevar este señor al matadero y venderlo y eso. Y entonces valía 500, aquel cobraba 200 y trataba tú los 300, porque había persona que no podía adquirir el becerro o la vaca, ¿eh? Y habían también, vacas que la uno tenía 3, la otra 4, la otra 2, la otra 5, ordeñaban a mano y luego se llevaba la leche a una central y se metía con cántaros y ese señor pues apuntaba cada uno de los leches y luego la traía ahí a la estación, la facturaba a Valencia en los cántaros. Ahí sí que había piraje, porque usted llevaba la leche. Y yo en eso no estoy muy enterado, pero usted llevaba la leche y había un aparatito, un termómetro que flotaba y marcaba la calidad de la leche. Y entonces, y había alguno que cogía la leche y inyecta un poquitín de agua. Pero es que algunos dicen que en la central donde las llevabas, el dueño de allí también le metía agua. Y cuando llegaba a Valencia decían que la leche no era pura, que era esto, y lo que valía 10 la pagaban a 7. La picaresca que en toda la vida ha habido. En eso que del agua no le he dicho que no había mucha picaresca, en esto de la leche había bastante. Yo eso no lo he conocido, pero lo he oído hablar y todo eso.
¿Y árboles frutales?
Bueno, pues árboles frutales, aquí estábamos en una zona que había mucho albaricoque, pero mucho, ¿eh? Aquí había una clase que decían rojos, rojo de Carlet, que tenía, era un albaricoque, sí, y tenía una galta que le daba, se hacía rojiza, y eran buenísimos. Luego estaba el corbatón, que no se criaba que en esta zona, un blanco como si fuera cera, ¿eh? Después vinieron otros que venían un poquitín más pronto, que se llamaban palauets, y a otro señor le salió un albaricoquero en su casa, ¿eh? Y era, a ese señor le llamaban de apodo. Entonces salió un albaricoquero diferente, que venía esto y lo otro, bueno, pues palabras, le metieron la clase palabras, ¿eh? Ahora el albaricoquero llegó a terminarse. Ah, y hacían también de estos de la conserva, caninos, que llamábamos,
caninos,
que se hace mucho ahí por la parte de Murcia. Y aquí había secaderos que cogían el canino, lo abrían, sacaban el hueso, que el hueso también se vendía, porque dentro del hueso estaba la molla, que decimos, dentro del hueso, ¿no? Y eso también lo vendían y lo gastaban para hacer aceites, para no sé qué. Sí, o sea que se aprovechaba todo. Entonces las mujeres cortaban y lo metían con unos cañizos, con unos de esos de madera, y los llevábamos al río seco, este que ahora está canalizado, ahí arriba de Carlet, aquí estaba muy, muy ancho, y entonces se secaba y lo secaban. Y luego lo metían en un horno con un gas de sofre, ¿eh? Y ya lo dejaban un poquitín así, que ahora hacen también. Hay un secadero en Carlet, habían dos, uno en cada hace de todo. Pero ya no se seca aquí, sino se secan hornos y secan esto, y tiene bastante, hasta incluso secan el tomate, ¿eh? Y seguramente dice que en Inglaterra les gusta mucho todo eso.
¿El tomate seco?
El tomate y el albaricoque seco, y esto seco y esto lo otro, les gusta. Yo he comido y me parece que es, ¿qué te digo? Es como las chucherías de los chiquillos, que eso se pasan. Pero seguramente dice que los ponen un poquitín a remojo y vuelve a coger su hueso. Total, que en Inglaterra seguramente dice que es un buen mercado para este. Ya le digo, ahí en Carlet hay un señor que en pequeña escala, pero hace de todo. En vez de secaderos al aire libre, pues ya con hornos, y así hay que todavía. Y ahora han vuelto al albaricoque otra vez aquí. Sin embargo, no sé esto cómo estará. No, porque me parece que en las clases los planteristas dicen, es que la quiero de esta clase, y te da la que tiene. Y luego cuando empieza la cosecha dice, es que me has engañado, no, a mí me han engañado, a mí me han dicho esto y el otro. Y ahora están reinjertando, porque así que la picaresca está en todos los sitios. Y ahora están plantando otra vez albaricoques aquí. Pero la zona de albaricoques está en la Vall d'Albaida, de Játiva para arriba. Toda la Vall d'Albaida, ahí es que hace, el albaricoque y el ciruelo necesita frío en invierno, y aquí no hace mucho frío. Entonces ahí hace frío en invierno y luego, si quieres aquí, se adelanta la primavera algunos días más pronto que allí, porque allí a veces hiela y aquí hace buen tiempo. Pero la zona aquella, allí hacen unos albaricoques de categoría. Y hay la mitad de miseria que aquí, porque hace fresco por la noche, hace frío en invierno y las miserias mueren. Sí, sí, es que...
Me he quedado pensando, ¿por qué le llamaban a este señor?
¿Cómo?
¿Por qué le llamaban a este señor?
Pues no sé, no sé si es que hablaría mucho, no sé qué, pero no, el tío ya venía de atrás, o sea, que no era de este señor, sino que sería ya, pues, una generación o dos detrás, lo mismo que a mí me llaman el... Pues mi abuela... Y así, y ahora nosotros, pues a mí nunca me ha sabido mal, hasta incluso mis hijos no sé cuándo, che, el, yo mismo, que él te llama por teléfono, que soy ya no hay problema. O sea que muchos tenemos mote.
¿Pero y sabe de dónde viene?
Pues no sé, porque yo el apellido que tengo es... Dicen que si viene de Italia, dicen, pero no lo sé tampoco, porque... Yo soy de la quinta 56 y todavía nos juntamos y hacemos una comida o dos al año y nos juntamos, ahora pues nos juntamos entre 8 o 10 y hay algunos que llevan las mujeres. Y resulta que hay uno que vive en Sueca y le llaman. Y aquí en este pueblo había una familia, hay una familia que son también. Eran dos hermanos, una chica que no tuvo familia y dos hermanos. La uno tiene los hijos aquí y los otros los tiene que... Bueno, digo, ¿y de dónde viene? Dice, pues me parece que viene de la Mancha de no sé dónde, porque nosotros, mi abuelo ya venía de la Mancha no sé qué, a segar arroz a Sueca, ya venían a segar arroz a Sueca, y de allí a allí, luego vinieron este, se quedó mi padre, se hizo novieta, se quedó aquí, y luego esto, o sea que seguramente me dice eso, que si venía de la Mancha por allá... O sea, hay apellidos que no sabes.
Y aquí es todo por apodos, ¿no? La gente.
No, por apodos no, por nombre muchos, pero sí, el apodo, llamas el apodo, salvo alguno, pero no, creo que no hay nadie que le sepa mal el apodo. No.
Y cuando era usted joven, había más miseria que ahora, ¿no?
Bueno, en la posguerra había mucha miseria. Las cosas claras, había mucha miseria. No nos engañemos. Pero ya cuando llegó ya el año 50 y algo, ya se empezaban, y lo voy a decir, mi padre era albañil, yo también, y aquí había muy poca faena, y nos íbamos a Carlet. Carlet ahora está muy cerca, pero Carlet había cinco calles que no estaban hechas, que eran huerta, lo mismo que aquí. Aquí era huerta. Yo me acuerdo ir a las escuelas, ahí el parque era en esa escuela, yo me acuerdo ir y no ni había desde ahí el pueblo viejo aquí, solamente había una casa ahí y nueve aquí, ahí aislada. Todo aquí una acera ancha para ir a la escuela. Esto Campo de Naranjos, lo he conocido yo, y bueno, entonces quiero decirle que entonces pues había muy poco. Comida había, pero ocurría una cosa, que la compraban, se la llevaban y la mandaban a Alemania, a la guerra, a esto y lo otro, y ahí han venido las grandes fortunas.
¿Cómo Alemania?
Sí, cuando era la guerra mundial y después, sí, hombre, la guerra mundial de aquí, Franco era aliado de derechas y tuvo que eso y no entraron, hizo, como lo sabrán ustedes, una reunión en Hendaya. No entramos en la guerra, pero se comprometió a mandarles comida, y hasta incluso una división, la División Azul. No sé si usted lo habrá oído eso. Que por cierto, de aquí no fue nadie a la División Azul. Pero cuando se terminó, los colocaron a todos. Y ahí Carlet vino un señor que no alcanzaba más y le dijo, pues usted delegado sindical de la comarca esta. Y era un señor que había estado, y sin embargo había otro que tenía principios y carrera, y este señor estuvo, que aquí tenía familia, este señor estuvo en la Diputación de Valencia y fue el director, bueno, director no, el administrador del hospital provincial muchos años, pero un señor que tenía principios y tenía estudios, ya le digo, yo tenía muy buena amistad con él. Que tenía aquí dos primos hermanos, y como era, pues que te diré, uno un poquitín mayor que yo, teníamos muy buena relación. Y cuando llegamos ya a los años 52 o 53 por ahí, ya se empezó a mover la cosa bien. Y nosotros nos íbamos a trabajar a Carlet, y mi padre y yo íbamos a pie, yo no tenía ni bicicleta. Por no decirte mentira, tenía, mi padre compró una bicicleta porque trabajaba en la obra y al tener trabajo seguido pues tenía alguna peseta. Y compró una bicicleta y se la llevaba un tío mío que trabajaba en la Reba. Trabajaba en la Reba cuando hicieron la Reba, el año 29. Y luego la bicicleta vino a la guerra y estaba allí en la cambra, allí colgada, y allí estaba la bicicleta. Y no había para arreglarla, ni para ponerle neumáticos, ni para ponerle esto. Total, que íbamos a pie a Carlet a trabajar. Con el taleguillo para todo el día, a trabajar. Y volvíamos por la noche. No tenía ni bicicleta, ni yo ni mi padre. Pero entonces ya empezó a moverse. Empezó a moverse la cosa, ya había faena y esto y lo otro. Y me acuerdo que al final ya me compraron una bicicleta. Una tía que tenía yo, que una hermana de mi madre, que era soltera, le dejó el dinero y me compraron la bicicleta. Y a poco se lo devolvieron. Yo ya iba en bicicleta, hombre, ya tenía yo bicicleta, hombre. Y entonces ya iba bien. Trabajaba en Carlet para una empresa y sin seguridad ni nada, seguridad social ni nada. Y esto sí que tenía un eso de accidentes, pues si te pasaba algo, pero de haber cotizado, nada. Esa empresa, cuando vino el auge de la construcción, ¿no?, entonces metieron aquí unas fábricas de terrazo. Ese señor tenía una fabriqueta y hacía baldosas hidráulicas de esas de colorines que se hacían antes, que todavía en Carlet hay una prensa y se hacen por encargo, que eso le llamaban cañamaso. Que es a cuadritos y bueno, figuras a cuadritos y colores y eso. Y este señor tenía eso. Y además hacía piedra artificial, o sea que pilas, escalones. Yo trabajaba allí y muchas veces me quedaba en la fábrica a ayudarle al hijo a hacer la piedra artificial. Y yo, bueno, te lo digo por eso. Entonces resulta que se juntaron los amigos, hicieron una empresa y se fueron a Sevilla y montaron una fábrica de terrazos en Sevilla. Y el que teníamos nosotros encargado, que era socio de la empresa, dice, tú y fulano se vendréis a Sevilla también. Menudo convoy ir a Sevilla, el año. Y se fueron y resulta que aquel y yo nos quedamos aquí. Fue un hermano del yerno y otro a trabajar en la baldosa allí. Y este señor se fue y nos escribió diciendo, aquí la construcción se está pagando más bien que allí. Se están haciendo talech en Morón de la Frontera para los americanos. Total, que un 6 de junio del año 56, con un camión de transporte que hacía uno de Carlet que tenía, trabajaba en Mieles, en Miel, que todavía trabaja, en Miel, Mieles Primo. Entonces el señor tenía una flota de camiones y tenía también una agencia de transporte en Sevilla. Y tenía 5 o 6 camiones, y en un camión que de chofer iba el tío del compañero mío, nos fuimos a Sevilla. Salimos a las 6 de la tarde de aquí y llegábamos a las 3 del otro día a Córdoba, en un avión que corría menos que yo pie. Una experiencia. Y entonces aquí había, en Sevilla ya se hacía mucho arroz, y ahí había un molino de arroz aquí. Hicieron un molino de arroz en Sevilla, pero era de varios molineros de aquí, pero el que estaba allí aquí de molinero se fue, este que seguramente era el que más acciones tendría, porque tenía 2 o 3 molinos de arroz, y este que estaba de molinero aquí se fue a Sevilla de molinero, y era casado con una prima hermana de mi madre. Y nos fuimos a Sevilla y nos quedamos en camas, allí en la entrada de camas, nos quedamos en el molino. Y nos fuimos a trabajar a la obra. Y estuvimos allí, lo que pasa es que aquel chico no tenía la destreza que tenía yo, no es por alabarme, pero no le cundía la cosa y tenía, yo me defendía muy bien, porque aquí ganaba 70 pesetas, aquí ganaba 70 pesetas, y allí ganaba 160 los 60. Allí yo me iba muy bien el alicatar, colocar azulejos. Y entonces allí los cuartos de aseo eran solo metro y medio. Un solo metro y medio y el azulejo pequeñito, pero ven, pan, chan, 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 y me hacía dos cuartitos todos los días. Dos. Uno por la mañana y otro por la tarde. Y vamos a trabajar, ¿eh? Y ya te digo, yo que ganaba 70 pesetas, 14 duros y allí 32. Luego cogíamos el bocadillo, comíamos aquí y por la noche nos hacíamos la cena allí en el molino, que entonces no se trabajaba, pero había unos caseros que eran también de Carlet, y ya te digo. Pero yo me iba a la mili a marzo, y el otro tenía novia y eso, y se cansó un poco, che, yo me voy, que che, te vas, che, pues sí, pues mira, che, nos vamos ya. Y vinimos y se lo contamos a una cuadrilla de amigos, que trabajamos en la misma empresa, eso, y aquellos se fueron, pero yo no me fui porque digo, os vais en enero, yo a marzo me voy a la mili, pues no me voy, y se fueron, y aquellos ganaron algún duro, pero terminaron riñendo todos. Sí, sí, porque, pues sí, lo que pasa es que las juntas y esto y lo otro, que había uno mayor que hacía de cabeza, los otros se partían la esquena tirando calderetas y de pala tirando hormigón para hacer la estructura de los chalets, y el otro iba más, hasta incluso lo hicieron encargado, de la empresa aquella, y ya esto, y luego lo que aquel ganaba, y lo que ganaban estos al montón y a repartir igual, y llegó uno que dice, no, pero no, tú te estás ahí, lo que cobras para ti, nosotros lo que ganemos aquí, y de ahí también llegaron, se partieron, cada uno se fue por su sitio. Por eso digo yo que entonces ya se movía mucho, ya. El año 56 ya se movía mucho aquí.
Y a usted lo que se le daba bien era el azulejo, ¿no?
Yo he hecho de todo. Yo he sido albañil de todo, desde picar para sacar cimientos a poner la veleta de arriba. Lo he hecho todo, todo. Incluido picar y matar cucarachas, lo que más me iba. No te rías, ¿no?
¿Cómo las matabas?
¿Cómo las mataban a pisadas? Ahora, si los matas antes, ibas y llegabas a este rincón y había una pared que estaba un poco bufada, salías y se salía una de cucarachas. No había higiene, no había esto, y abundaba la miseria. Lo mismo que piojos. Piojos, cuando se terminó la guerra, el que no tenía una docena tenía dos. Sí, sí, sí. Sí, así era la cosa. O sea, que todavía nos tenemos que engañar.
¿Y los azulejos cómo los hacía usted?
¿Cómo?
¿Tenía que hacer un cuarto y cómo...?
No, los azulejos venían en cajas. Los azulejos venían en cajas. ¿Qué es esto? Esto, pero en vez de ser pavimento de pisar, era azulejo de pared. Entonces, lo cogías, los metías en agua... Los metías, estaba, cuando te ibas por la noche o por la tarde terminabas y los metías en un bidón o dos, te los metías todo el santo la noche en agua. Los sacabas, escurrías y hacías el mortero, en una catalaneta con un mango gordo, la metías ahí, chap, pam, 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 cham, cham. Y cuando tenías la E cogías una regla, pam, 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 y lo hacías recto. Y así, así.
¿Dibujos?
No, dibujos nada, todo. El azulejo era mate, bueno, del color que igual que esto, todo. No, de hacer dibujos y todo eso, nada, de eso nada. Yo lo que hacía es que cuando este señor de Carlet hacía las baldosas de dibujos, que iban numeradas, las baldosas iban numeradas por la parte de atrás. Entonces, como yo estaba allí y sabía cómo iba la numeración y no sé cuántos, casi siempre todas esas baldosas me mandaba a mí a colocarlas. Y eso, pues resulta que aquello no era pesado, porque la baldosa era 20 por 20, no como estas que es 50 por 50. Y esta es fina porque tiene 10 o 12 milímetros de espesor, pero aquellas tenían así de gordas y pesaban. Y yo estuve trabajando de encargado en dragados en el Hospital Clínico en Valencia, y todos los piseros ganaban dinero, pero todos terminaron todos así de los riñones, la baldosa chap y la baldosa chap, y pesaba, una baldosa pesaba 12 o 13 kilos, baldosas así, y metían la pasta y la tenían que dejar, luego mojarlas, luego con la maceta pegarle, y o sea que era, se ganaba dinero, pero muy pesado. Se han deshecho de los riñones todos los piseros. Sí, 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 las cosas para ti.
¿Y usted lo dejó?
No, yo no lo dejé, no. Yo es que no era ir a poner baldosas a metros, sino que ibas a jornal, a una casa particular que había que había pedido una estudio de esas baldosas, se las hicieron a las medidas, hacían el dibujo a la medida de la casa, la fábrica. Y entonces yo, como estaba por allí muchas veces, en la piedra y esto y lo otro, pues sabía cómo la numeración y eso, no, esto ya irá, te las colocará, eso ya te mandaré yo a colocarla. Pero nada de coger y decir, no, vamos a hacer esto y lo otro, no, se marca la marcha, cogiendo el rail, el nivel, dejándolo bien, ¿eh? Antes llevábamos, ahora las macetas son de goma, antes eran de madera, y con una suela de zapato le metías un acceso y para pegar la goma en el, para que pegara la goma.
¿Cómo para que cada?
La baldosa la pone usted,
sí,
y la deja ahí suelta. Entonces coge la maceta, ahora va de goma, y pam, 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 con bajo le ha puesto eso para que se coja, se quedaría suelta. Entonces le da tres o cuatro golpecitos y ella se asienta y se chupa el adherente, se lo chupa y se coge. Y entonces las macetas eran de madera, te la hacía el carpintero de madera, y nosotros cogíamos de una suela de rueda de camión o de coche, hacíamos un taquete y le metíamos tres o cuatro tejitas hondas y pegábamos con eso para que la madera no deshiciera la baldosa, o sea que te ingeniabas lo que tenías.
Y luego tuvo usted que marchar para la mili en algún momento.
¿En la mili?
Sí.
En la mili me fui yo a Palma, a Mallorca.
¿A Mallorca lo mandaron?
Sí, me tocó Mallorca, sí.
¿Y qué tal fue su...?
Pues me parece que fue una de las épocas mejor de mi vida.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue? Pues mire, yo tenía un amigo aquí que se fue voluntario a Valencia a aviación. Y lo trasladaron al gobierno militar a Valencia y dice que estaba de ordenanza. Dice, allí estás allí, y hay una eso de números ahí, cae un panel, un número, y sabes el despacho que es, y te vas allí a ver lo que quieren. ¿Eh? Nos fuimos a allá, y cuando llegamos allí al campamento en Derrocat, pues llegábamos allí, ni agua para lavarte, ni agua para beber, los aljíberes que del agua escurría de la montaña, un desastre. Y te hacen un cuestionario diciendo, bueno, usted ¿Qué cree que podía desempeñar y qué puede? Yo pongo yo ordenanza en gobierno civil. Pongo ordenanza en gobierno civil. Ya veremos. A los pocos días se viene uno del regimiento de artillería de costa. No sé cuántos, tú eres fulano de tal, que te vas a venir. Ya he hablado con un capitán y te vas a venir enseguida allí. Estaba la ordenanza. Y aquel era un cabeza rota. Y te vas a venir, que ya no aguanto. Bueno, total, que a los dos días me llaman. Taca Palma, digo, menos mal, Dios me meta donde hayas y yo sacaré si puedo. Me fui allí y de ordenanza y allí estaba. Entonces resulta que ya vinieron todos los que aquello, el regimiento que estaba yo estaba desplazado por toda la costa, baterías de cañones en la costa. Pero en Palma tenía una batería, se llamaba la batería Destinos, y estaba bajo de la catedral mismo, allí en un hondo que hay que se llama Bóvedas. Pero las oficinas estaban a la entrada en la calle del Mar, es una callejuela, la calle principal que entra a Mallorca hasta el Borne, había una callejuela al lado que se llama la calle del Mar, que también desembocaba al Borne. En el número 2, en el número 4, primero había un restaurante bajo de los arcos, había un palacete y allí estaban las oficinas. Y me mandaron allí. Allí dormíamos 10. En la habitación dormíamos 10. Allí estaban los coches, por si pasaba algo. Había una Volkswagen tipo ambulancia y se quedaban dos choferes a la puerta. Y lo teníamos todo muy bien planeado. Tocabas a la puerta y sin levantarse de la cama había un cordel que llegaba por ahí, llegaba al bofetón de la puerta, había un agujerito, ataban allí, tocabas, estiraba el cordel y te se abría la puerta. Entrabas y cerrabas. Ni dianas, ni retretas. Desayuno tampoco. Si querías, habías de desayunar. Tenías que ir al cuartel a desayunar. La comida y la cena no la traían. Pero ocurría una cosa, que allí pertenecían 20 no sé cuántos mallorquines y traían la ración de pan para 24. Y éramos 14, y, o sea que el pan lo teníamos allí a manta. Cogías el pan, allí en los talleres de eso teníamos un hornillo eléctrico con una sartén y aceite. Vamos a hacer esta noche huevos o no sé qué. Vale, pues entendíamos huevos, como pan teníamos, Y muchas noches también nos íbamos a una tasquita que se llamaba La Paloma. Y por la tarde trabajar, ¿eh? Allí trabajaban casi todos por la tarde. Había un jefe de cocina, de paisano, que estaba allí. Y ese señor los buscaba gente para un laboratorio que hacían juanolas. Y era poner las juanolas en las cajitas, taparla y ponerle el precinto. Y el que quería ir, a 4 pesetas la hora, ¿eh? A 4 pesetas la hora. Yo estaba de ordenanza y terminaba, pues el coronel venía a las 9 en punto y se iba a las 2 en punto. Pero yo no estaba en el coronel, sino que estaba en eso. Pero el batidor del coronel era un chico alto, bien parecido, con unos cordones rojos ahí, cayó enfermo, que era de Moncada, y yo no sé dónde había ido. Y cuando vuelvo veo el número 1 caído. Y entonces digo, ¿dado si es su permiso? Pase, pase. Siéntese. ¿Usted quién es? Pues yo, fulanito de tal, estoy aquí de ordenanza y este. ¿Dónde estaba usted? Y pues mire, he venido del teniente que me he llevado al gobierno civil unos papeles y eso y lo otro, y he visto que estaba el despacho de Lucía, que habían llamado. Bueno, total, me tuvo allí el hombre haciendo unas preguntas y me dice, póngase los cordones y no se mueva de la puerta. Y me pusieron los cordones. Me puse los cordones y pasó el capitán y me vio los cordones. Oye, no sé cuánto, mi hermano, empiezo a venir. Hable con el jefe si quiere algo. Me ha dicho que no, que me ponga los cordones y que no me mueva de aquí. Entre. Yo que voy a entrar. Bueno, total. Cuando vino el otro, pues yo de ordenanza otra vez. El otro chico estaba mal, porque murió muy pronto. Estaba mal y estaba en tratamiento, y cada vez que caía mal se venía a Valencia. Y a lo mejor estaba un mes o dos, yo cordones y cuando... Total, por la tarde trabajaron la obra. Ahora, tenía también una cosa, tenía que repartir la orden. Había cuatro tipos de armas, artillería 23, infantería y no sé cuántos. Y cada día había un jefe de día, era el jefe de toda la isla. Y el día que le tocaba a mí, a esto mío, allí teníamos también la imprenta y salía la orden. Entonces era la guerra de Ifni. Y yo tenía que repartir, el día que tenía el jefe de día, era de allí, tenía que repartir la orden a la hora que fuera, a cada de todos los jefes de todos los regimientos. Había una bicicleta y me ponía un buzo, me ponía un traje de mecánico, de chofer, pero había un letrero que decía Regimiento Artillería 91. Y una vez o dos me cogió la vigilancia. Oiga, ¿usted a estas horas con la bicicleta? Soy fulanito, y voy a casa fulanito. Si usted no me deja... No, marche. Había días que a las 3 de la noche no había salido la orden todo el día. Bueno, total, yo 4 días a la semana a trabajar. A 6 pesetas la hora la obra. 6 pesetas. 4 por 6, 24. 24 pesetas entonces era yo el más rico del cuartel. Del cuartel no, de allí de la habitación donde estábamos. 10 nosotros, 10... Dos choferes y 2 telefonistas arriba. Allí dormíamos y hacíamos la vida allí. Ni dianas, ni retretes, ni nada. Allí, y a la hora que querías salir, tocabas a la ventana y aquí se abría la puerta, entrabas y salías. Ahora, había un suboficial allí, y aquí el señor nos decía, cada día venía uno, mientras ustedes se porten bien, yo me llevaré bien con ustedes. Cuando tenga que haber una putada, ya hablaremos. O sea que puedo decir que yo la mili fue uno de los tiempos buenos que pasé, porque éramos muy buenos compañeros. Hombre, te digo, que hace ya 56 años que nos han licenciado y nos juntamos todavía a comer.
¿Ah, sí?
Sí, nos juntamos 2 veces al año. Nos juntábamos una y dijeron, en vez de cada año, ¿por qué no hacemos cada medio? Que ya va quedando poco tiempo. Por cierto, este 12 de junio no fui. No fui a comer al Palmar. No sé por qué motivo, pues no pude ir, no fui.
Al Palmar, dice, Palmas hay por aquí también.
¿Cómo?
Palmas también hay por aquí.
No, el Palmar es un pueblecito que está ahí en medio de la Albufera. Es un pueblecito que se llama el Palmar. Está al medio de la Albufera. Y allí resulta que aquello se ha hecho de restaurantes, aquí viven del turismo, pero del turismo casero que llamamos. Entonces resulta que allí la anguila, que es autóctona de la Albufera, pues allí hacen el suc de anguila, lo hacen muy bueno. Bueno, aquí en Carlet también es una que lo hace muy bueno. O sea, que guisar bien guisan en todos los sitios. Y te vas allí, que por cierto, el restaurante no me gusta mucho. No me gusta mucho por el precio que nos cobra, pero en fin, como vamos ya allí toda la vida, pues vamos.
Y así es. Y ya cuando volvió usted de la mili, se casó.
Bueno, cuando volvió de la mili, yo ya me fui a la mili a 22 años cumplidos, ¿eh? 22, ¿eh? Me fui a la mili con 22, estuve 15 meses menos un día. Luego vine y no tenía novia. ¿Eh? Y como me gustaba ahorrar, antes de irme a la mili, ya tenía yo dinero, porque mi padre era para mí muy recto y muy buena persona. Mi padre me dijo, el jornal es sagrado para la casa. Los vicios no los tenemos que administrar fuera de horas de jornal. Yo iba a trabajar con mi padre Carrera y hacíamos 10 horas. Cobraba él y me decía, esta semana has hecho 8 horas, a 4 o 6 pesetas la hora, toma, 20 duros o lo que sea. Yo de esos 20 duros, como la mitad de amigos no tenía ni 5, yo tenía 20. Me gastaba los 5, pero tenía 15. Y antes de irme a la mili, estábamos trabajando en una casa que era el director de la caja de Carlet. Le dijeron que era abogado ese señor. Dice, yo quería comprarme un solar ya, pero no tengo bastante dinero. Me harían un préstamo ahí en la caja. Dice, voy a decirte la verdad. La caja de ahorro destina una cantidad todos los meses para préstamos. Si esos préstamos, ese dinero, lo piden los hijos de Carlet, son para ellos. Y si sobra, para los de Benimodo o los de Catadau que tenéis aquí. Y dice, ¿y te vas a la mili? ¿Para qué quieres tú ahora meterte con esos líos? Cuando vengas ya hablaremos. Y no me metí. Yo me fui a la mili, tenía ya algún durete que me lo dejé aquí, no me lo gasté. Las cosas claras.
¿Y entonces tenía usted para casarse ya, cuando volvió?
Y yo me casé, te voy a decir en qué me casé. Estando yo en la mili, cayó mi padre enfermo. Ya no trabajo más. Tengo un hermano que no nos hacemos, como pasan las mejores familias, por circunstancias, y aquel, mi padre quería que entrara yo en la imprenta que había aquí, y me dijo, el dueño de la imprenta dijo, en vez de entrar mayor que entre el otro, que es más finet, de salud, estaba muy, era muy enclenque, y entró en la imprenta. Y para que no le tocara la mili de ellos, se fue voluntario ahí a Valencia, a la Cruz Cubierta, ahí la entrada de Valencia. Total, mi hermano en la mili, mi padre enfermo, mi madre y mi hermana, una hermana que tengo, tuvo que irse a trabajar al campo, a la Frudesa que llamamos aquí, esa fábrica de congelados que allí, que hacía mucha verdura y mucho eso, llevaba mujeres a coger la verdura, tuvo que irse a trabajar allí para poder subsistir. Yo venía y trabajaba. Y me fui una temporada a lucir yeso de Guisaire, que se ganaba mucho dinero, con dos compañeros que se dedicaban a eso. Y yo me acuerdo que aquí ganaba 400 pesetas a la semana. Yo me iba fuera y cuando venía el sábado le daba 400 pesetas a mi madre, lo que ganaba aquí. Y el resto lo iba acumulando. Y a los 28 años me casé. Me casé y tenía 26.000 pesetas de presupuesto para casarme, para muebles, para esto, para convite y para todo. Los muebles me costaron buenos, por cierto, eran buenos porque un señor de Carlet que tenía muy buena amistad, los muebles me costaron 12 o 13 mil pesetas, la parte mía, y no sé si 6 o 7 la parte de la mujer. Tampoco hicimos gran cosa, justamente porque nos metimos en camisuegra a vivir. 8 sillas, el comedor y esto, y nada, ni salitas, ni nada. O sea que la habitación, lo justo. Y en fin, me fui de viaje de novios a Madrid, que teníamos familia. Tenía una hermana de mi abuela, se casó con un señor de Villacastín, que ese señor se jubiló el año que yo me casé. de subdirector de la Telefónica. Era un señor que muy... no era presidente, sino subdirector de la Telefónica. Y nos fuimos a su casa y estuvimos 15 días en Madrid. Nos íbamos entre el día y a dormir a casa. Pues ahí para cenar, ya hemos cenado. ¿Sabe lo que...? Total, que cuando vine de Madrid aún me quedaba a mí alguna peseta. De las 26.000 pesetas aún me quedaba. Antes de 6 meses ya había comprado un solar. Y me hice un almacenete allí y allí tenía yo pues materiales para la construcción. Compraba cemento, compraba yeso, compraba esto y lo que necesitaba cogía. Si me ganaba 2 pesetas por saco y 1 duro el cemento, pues eso que ibas. O sea que se ha ido aquí. Mi mujer, cuando ha podido, también ha ido a trabajar, porque aquí hacían naranja, iba la naranja, y después había un señor que hacía uva, limpiaban la uva y eso, también iba, y en fin, hasta que quedó embarazada ya, porque en la edad que teníamos, yo ya tenía 28 años cumplidos, y ella 26, dice, no, pues si hay que tener familia, vamos a tenerla, que no vamos a esperar los 40. Y en fin, mi mujer ha sabido ahorrar la peseta, y hemos compactado muy bien, y le digo la verdad, hemos hecho un trozo de pan. Sí, sí, sí.
¿Cómo se conocieron ustedes?
¿Cómo fue? No, era del mismo pueblo.
¿De aquí? De
sí, sí, vivíamos, pues, ¿qué te diré yo? A 150 metros. Ajá. No, pero éramos amigos desde pequeños, y la cuadrilla y esto y lo otro. Yo fui de los primeros que me puse. Había otro señor que se puso primero. Y creo que después me puse yo. O sea que no, entonces no sé, a los 14 años, como yo tengo nieta por ahí, que a los 14 ya... Mira, no quiero decir nada porque la vida es así y es así, porque vamos a decir eso. Pues no, entonces había más seriedad y más seriedad, no sé si la cabra ahora, pero entonces había más responsabilidad y no había lo que hay ahora. O sea que tenía, uno de la vida tenía, dice, la mujer del César no tiene que ser buena, sino además parecer que sea buena.
Y usted entonces empezó a trabajar muy chico.
Yo muy pronto.
Muy pronto.
Y me acuerdo que como trabajaba, por la noche iba a escuela. Uh-huh. Un señor que también era un gran maestro, lo que pasa que le pilló la guerra en la otra parte y estuvo mucho tiempo sin ejercer y hacía clases en su casa. Íbamos por la noche. Pero ocurría una cosa, que el señor tenía interés, pero es que pasaba una cosa, que yo por la noche me iba a la escuela 2 horas, y los amigos saliendo con las chiquillas por ahí y todo eso, y al final ya se acabó la historia de la escuela y eso. Ahora, te voy a decir una cosa, no es que sé mucho, pero las 4 reglas me las he manejado, pero de primera, con el lápiz, de cabeza no, lápiz. Porque cuando fui a trabajar a Dragados, de encargado me dijeron, vale más un lápiz corto que una memoria larga. Sí, sí, sí. Allí había que hacer parte todo el día del trabajo que se había hecho y todo, y ya sabía de apuntar y se tenía que tener todo, y todo lo que se había hecho hoy, el parte pasaba mañana al encargado general para dar eso. Ahí no, escrito. Llevas la carpeta y el boli, eso. Y esto, y escrito, que de ahí se van algunas cosas. Es verdad, sí. Es así. Lo que están haciendo ustedes.
¿Y a qué edad entonces dejó usted de estudiar?
¿Cómo?
¿A qué edad dejó de estudiar usted entonces?
Bueno, estudiar era ir a escuela. Ir a escuela.
¿A qué edad lo dejó?
¿A qué? Pues a lo mejor tendría yo ya, pues 15 o 16 años tendría todo lo más. Porque me acuerdo que luego estudié música y fui músico también.
¿Ah, sí?
Sí, también, pero no estuve en la música, no me iba demasiado, las cosas claras. Pero en fin.
¿Pero y qué tocaba usted?
El saxofón.
Ah, ¿y lo sigue tocando?
No, ya no. No, ya no.
¿Pero con una banda?
De la banda de aquí del pueblo, que por cierto es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Y voy a decirle una cosa, usted no sé si conocerá la contorna esta de Valencia, no la conoce. Bueno, pues Buñol y Liria son las dos cunas de la música que hay. Dos bandas de lo mejor de Europa están en Buñol y en Liria. Benimodo tiene una señora banda, para lo que es el pueblo. pero creo que Benimodo tiene más músicos por metro cuadrado. Por metro cuadrado, porque si allá tiene 20.000 habitantes Liria y Benimodo somos 2.000 y alguno, Benimodo tendrá 40 músicos viviendo de la música. Hay un señor que fue, que murió, hay un señor que fue secretario de la orquesta de la radio y televisión de Madrid. Murió siendo el secretario, ¿eh? Que vinieron los directores, pero de Madrid vino bastante gente y de aquí muchos directores vinieron al entierro, ¿eh? Un sobrino que ha sido subdirector de la banda del Rey, ¿eh? Ese cogió militar, fue militar y era subdirector de la banda del Rey, y ahora es director de la banda de Toledo, es director. Eres capitán, dice, me retiraré de comandante porque no puedo subir más, porque soy como el que dice chusquero, no de academia, pero es un celebro, ¿eh? Y así, un hermano, mi cuñado, en la radio, en la orquesta no sé cuántos de Madrid, en la orquesta municipal de Madrid o no sé qué, otro, brigada de la Guardia Civil, un sobrino mío también en la banda de... hizo oposiciones en la banda de Sevilla y tuvo la desgracia de que viniendo de allí tuvo un accidente, murieron él y la novia. En Sevilla, tres o cuatro militares. Uno que le llamaban que ha fallecido, otro que le llaman que también es militar, no sé si ese era sargento o habrá subido brigada, músicos. O sea que en Mallorca, un batería, también músico en Mallorca, que ahora está aquí, se ha jubilado y está aquí, bueno, total. De Benimodo viven una barbaridad. Y luego, cuando han hecho la asignatura de música en las escuelas, chicas de Benimodo, que han estudiado música, han hecho, y hay lo menos 5 o 6 que son profesoras de música. Sí, mira, dos casas de aquí, hay una que le llaman... Y ahora creo, no me acuerdo, anoche le preguntábamos a dónde iba, empiezan yendo un poquito más lejos, luego van viniendo por aquí, ¿eh? Sí, ara quan d'això. Estic en televisió.
Sí.
A veure si me sacáis con Bárcenas i tenem problemes.
Tiene mucho menos interés Bárcenas que usted.
¿Qué están
perdiendo
los
bolsos? Voy a decirte una cosa.
Que pase si quiere.
No. Voy a decirte una cosa. Yo estoy ahora más a gusto que en ningún sitio. Porque mi mujer tiene una sobrina, que el marido trabaja en el banco, pero también escribe, ha hecho 3 o 4 libros ya, y escribe. Y cuando tiene algo que preguntarme de aquí, viene, y yo todo lo que sé se lo detallo, y dice, no he encontrado ninguno que me detalle las cosas mejor que tú. Pues sí, es verdad. Ahora me dicen que es que tengo mucho cuento, que me enrollo.
No, pero cuenta usted muchas cosas interesantes.
No, que me gusta. Mira, ¿para qué te tengo que mentir? A lo mejor otra vez yo, che, pues yo, que esto, lo otro. No, a mí me gusta la conversación, les cuento lo que sé. Mentira no les he contado ninguna, ¿eh?
Seguro
que no. O sea, que las cosas claras.
Oigo una cosa, ya casi nos vamos a ir, pero en otro sitio que veníamos para acá nos han dicho que por esta zona había mucha seda en tiempos.
Cuando se terminó la guerra, también se hacía mucha cebolla. Sebas, cebolla.
Sí.
También se hacía cebolla. Pero la cuna de la cebolla estaba en este pueblo, en Benaguasil, al lado de Liria. Ahí era la cuna de la cebolla. Aquí se hacía. Aquí, recién terminó la guerra, vino un señor de ahí, del horno de Alcedo, un señor que son multimillonarios, y por lo que sea, se vino y compró una finca ahí, a las 6 del pueblo, 100 anegadas. 100 anegadas, pues me parece que serán 100 anegadas, eran unas 80 hectáreas o por ahí, poco más o menos. Y hacía cebollas. Y luego hacía unos casetones y las metía dentro, que con cañas hacían para que les diera labre, le hacían un techo para que no se lloviera y las dejaban allí. Y ese señor, ese hacía cebollas y patatas. Y era de ahí, de Alcedo. Del horno de Alcedo, y tenía mucha tierra de arroz. Le cogió 40 campos de solares por ahí por Valencia y es uno de los principales de Hoteles Meliá. Sí, sí. El hijo ha sido político también. La mujer era de aquí y se casó con una chica, él era ya 40 y algún año, y se casó con una chica de 18 o 20. Muy bien parecida a ella, muy bien. Claro, había muchos duros, y la chica no es que estaba mal, le venía de casa también bien, pero entonces se casó con ella, y creo que ha tenido 6 hijos, ha muerto ya, y resulta que este eran 2 hermanos, pero uno no se casó. Y toda la, y después eran, el padre eran dos hermanos, y era uno casado y el otro eso, y murió el casado y el otro hermano se casó con la mujer del hermano.
Así.
Sí, se casó con la mujer, y no tuvieron familia, las dos que eran venían del padre legítimo, pero se casó y las dos herencias todas la han ido a parar a estos. Y por cierto, el otro día lo vi, le dije fui un día a la Conselleria de Cultura Valencia y vi a tu hijo que venía en el coche oficial y no sé cuánto, y dice, no, ya ha terminado, ya no quiere política. Dice, no, tiene demasiada faena, ¿no? Administrando lo nuestro tiene bastante, que tiene bastante.
¿Y moreras había por aquí?
Moreras también había muchas, eso yo ya no me acuerdo. Eso de las moreras no me acuerdo, pero he oído hablar que las moreras, los gusanos, las hojas de la morera, que por cierto, nosotros teníamos una caseta de mi suegra, donde antes escaldaban la panza y todo eso, y allí plantamos una morera que tiene la misma edad que mi hijo, tiene 49 años, la morera. Es así, y es más grande, llegaría, es más grande que la iglesia si la hubiéramos dejado. La vendimos aquella y la están cortando y saca para hacer sombrío, pero es así, así uno no lo abarca de grande que es la morera. Y me acuerdo todo eso, que las moreras y eso, que trabajaban mucho en el gusano de seda, pero eso ya sería, ya no tengo yo conocimiento, sí que lo he oído hablar.
¿Gusanos ya no ha visto usted?
No, gusanos, mi nieta a lo mejor ha venido con un gusano en una cajita de la escuela, pues tráeme moreras, y ahora aquí en los parques hay moreras para coger. Pero que no, yo eso, gusanos sí que los he visto, luego se pone el capullo ese y se sale, no, eso no tengo ni idea.
Muy bien. Bueno, yo no sé si estas chicas tienen alguna pregunta más.
¿El nombre completo?
¿El nombre completo?
Sí, sí.
Pues me llaman Enú, que también dice que si viene de Mallorca, hay muchos en Mallorca, hay muchos en Mallorca, no tengo ni idea.
Y nos ha dicho usted que tiene 78 años.
78 años, cumplí el 30 de enero.
Muy bien, pues ¿quién lo diría? Porque se le ve a usted estupendo y de memoria.
Pues la memoria la tengo muy buena.
Sí, sí se ve, sí.
Y todos los días me voy a hacer algo. No me mato. Ayer, que fui por la mañana y un rato por la tarde que tenía yo obsesión de una cosa, anoche me tuve que tomar una aspirina y a las 10:30 ya me había acostado, que no podía en la ánima mía. Hoy me he ido por la mañana, he hecho mis cositas, mi eso, y me he venido y estoy pues bien. Mañana por la mañana otra vez, mira, mañana por la mañana a los caquis a meterle una cañita a la rama que está doblada un poco, o le meto una cañita o la ato con un hilo para que no se rompa. Y me paso 3 horas, yo 3 horas me las paso de categoría. ¿Ves? Y según la faena, a veces, si tienes que coger una zaga y tienes que hacer eso, pues no puede ser. Pero yo, o sea, que mi marcheta me la hago.
Muy bien. Estupendo, pues nos vamos a ir yendo porque tenemos todavía camino.
Sí.
Tenemos que llegar a Játiva a dormir.
¿A dormir a Játiva?
Sí. Muchísimas gracias. Nos ha dado usted muchísima información. Todo lo que andamos buscando.